actualidad.
Grupo Planeta y la ONCE firman un acuerdo para adaptar libros y audiolibros dirigidos a personas ciegas. El Grupo Social ONCE y el Grupo Planeta han firmado un acuerdo de colaboración para la adaptación de libros y audiolibros destinados a personas ciegas afiliadas a la organización. Los libros se ponen a disposición personal y exclusiva de los afiliados de la ONCE a través de la plataforma tecnológica propia de la organización.
Gracias a esta colaboración, las editoriales del Grupo Planeta cederán obras de sus catálogos a la ONCE en soporte digital, para ser adaptadas con mayor facilidad y distribuidas por la organización en braille, sonido y relieve. Además, el grupo editorial permitirá a la ONCE el acceso a sus audiolibros con la misma finalidad. La ONCE dispondrá de la información mensual de las novedades publicadas en formato audiolibro y podrá seleccionar los títulos de su interés.
Según los firmantes del acuerdo, con este tipo de iniciativas se contribuye a que el acceso a la cultura y al conocimiento para las personas ciegas sea cada vez más ágil. Actualmente, desde que un libro se publica hasta que una persona ciega llega a tenerlo en sus manos en braille, puede transcurrir hasta medio año y gracias a este acuerdo podrán estar disponibles en apenas unas semanas.
Para Andrés Ramos, director general adjunto de Servicios Sociales de la ONCE, contar con las obras del Grupo Planeta es una muy buena noticia porque va a permitir que el mundo de la cultura pueda llegar a más gente en sus distintos formatos. En la misma línea, Jesús Badenes, director de la División de Librerías de Grupo Planeta, indicó que tener acceso a la cultura es una maravilla y con este acuerdo nuestras obras llegarán más rápido a los ciegos españoles.
La firma del acuerdo tuvo lugar durante una visita reciente al Servicio Bibliográfico de la ONCE SBO en Madrid, centro responsable de coordinar todo el proceso de adaptación, producción y puesta a disposición del fondo documental para personas ciegas en formato braille, sonoro o relieve. La escritora Rosa Montero actuó como madrina y además de recibir una de sus novelas en braille, pudo escuchar alguna de sus obras grabadas.
En la actualidad, la Biblioteca Digital de la ONCE, BDO, cuenta con un fondo documental de aproximadamente 60.000 títulos, del que se benefician cada año más de 9.000 personas con discapacidad visual, que realizan más de 336.000 descargas anuales.
Durante el año 2018, el SBO ha producido unas 5.500 obras nuevas, de las que 3.500 son en braille y 2.000 en sonido. A ellas hay que sumar otro tipo de documentos de producción rápida, como apuntes, exámenes, documentos breves, etcétera, que no se suben a la Biblioteca Digital de la ONCE, así como todo tipo de material en relieve.
Planeta es un grupo editorial español con presencia en 20 países. Cuenta con más de 70 sellos editoriales, entre los que se encuentran grandes referentes de la edición española, y publica más de 4.000 novedades al año en español, catalán, portugués e italiano. En su catálogo figuran más de 15.000 autores entre clásicos y contemporáneos.
Encontrada la tumba de un príncipe y de 24 guerreros iberos en Ciudad Real. Los trabajos arqueológicos realizados en la necrópolis ibera de Alarcos, en Ciudad Real, han sacado a la luz 25 tumbas de aristócratas guerreros iberos, una de las cuales puede pertenecer a un príncipe. Los arqueólogos e historiadores creen que pudieron participar en la batalla contra el general cartaginés Amílcar Barca, en la que perdió la vida en el año 228 a.C.
Tres siglos antes de Cristo, en la península ibérica convivían diversos pueblos, celtas, celtiberos, lusitanos, iberos, mientras dos potencias, Roma y Cartago, luchaban a muerte por dominar el territorio. El general cartaginés Amílcar Barca irrumpió en Iberia en el año 235 a.C. y no dudó en arrasar a los diversos pueblos iberos que encontró en su camino, hasta que finalmente estos se unieron y se enfrentaron a él en la batalla de Eliqué, posiblemente Elche o Elche de la Sierra, Albacete, en la que le dieron muerte.
Tras tres años de excavaciones en la necrópolis ibera de Alarcos y dos años más de trabajos de laboratorio, los arqueólogos e historiadores María del Rosario García Huerta, Francisco Javier Morales Herbás y David Rodríguez González han terminado su investigación y han hallado 25 tumbas de aristócratas, guerreros, iberos, incluida una que creen puede corresponder a un príncipe, excavadas en el periodo histórico en el que Amílcar fallece en la batalla.
No sabemos el papel concreto de estos iberos de Alarcos en los sucesos de la época de la Segunda Guerra Púnica, señala en declaraciones al diario El País el profesor de prehistoria de la Universidad de Castilla-La Mancha, David Rodríguez. Pero es muy tentador, aunque muy poco probable, imaginar que estuvieran con el cartaginés o quizá lucharon al lado del rey oretano Orison u Orisos, en Elique, ciudad sitiada por Amílcar, a la que acudieron diversos contingentes de oretanos, pueblo ibero, para liberarla de los cartagineses. Pero no debe ser casualidad que la mayoría de las tumbas más ricas de la necrópolis de Alarcos y adscritas a aristocracias guerreras sean precisamente de este periodo y posteriores, entre los años 220 y 90 antes de nuestra era.
De las 25 tumbas, dos de ellas corresponden a mujeres enterradas con armas. Los expertos destacan tres enterramientos por su riqueza, tanto por la calidad como por la abundancia del armamento hallado. La evidencia de poseer caballos, la orfebrería de lujo, oro, plata, colgantes de cornalina y por los sacrificios hechos tras su muerte. Los cuerpos de los fallecidos fueron incinerados y guardados en vasijas que la excavación ha permitido sacar a la luz.
Además, otra de las tumbas se cree que pudo pertenecer a un príncipe, ya que se emplearon grandes bloques de piedra, escalonados y bien trabajados, aunque fue saqueada en la antigüedad por los valiosos objetos que encerraba.
Según los expertos, existían diferencias notables entre las tumbas halladas, que han sido clasificadas en tres grupos: opulentas, intermedias y más sencillas, pero todas pertenecientes a un elevado estatus, incluso comparadas con otras de su mismo ámbito cultural en diferentes yacimientos iberos de la península. Los investigadores ven extraño que apenas se hayan detectado fuera de esta necrópolis cuerpos del pueblo llano. No sabemos qué hacían con los restos de esta gente. Quizás usaban para ellos otro tipo de rito funerario, como la inmersión, es decir, que los tirasen al río o algo así. Es un misterio, explica Rodríguez, sobre todo teniendo en cuenta que el poblado donde vivían podía albergar a más de 1000 personas y el asentamiento se extendió durante casi 5 o 6 siglos.
En opinión de Rodríguez, la necrópolis de Alarcos supone un notable salto cualitativo en el conocimiento de la realidad funeraria ibérica, al poder presentar contextualizados un conjunto de tumbas y materiales que nos permiten abordar con más garantías una mejor definición del ritual funerario ibérico en general y del oretano en particular.
Hallan la primera prueba de la vuelta de Cristóbal Colón tras el descubrimiento de América. Ha sido encontrada en el Archivo Histórico de la Nobleza, en Toledo, y se trata de una misiva que el rey Juan II de Portugal envió a Fernando de Aragón, que en esos momentos se encontraba en Barcelona con su esposa, la reina Isabel, informando del regreso de Cristóbal Colón de su primer viaje al Nuevo Mundo en 1493.
Llegó aquí, con fortuna de mar, a nuestro puerto de nuestra ciudad de Lisboa, vuestro almirante, que holgamos mucho de ver y mandar trata bien. Así dice la misiva, que es el primero y único documento que se conserva sobre la vuelta de Colón en marzo de 1493 y que confirma que ha pisado una tierra desconocida en aquel entonces, ya que la carta menciona, literalmente, la venida del almirante de las Indias.
Cristóbal Colón en la Niña y Martín Alonso Pinzón en la Pinta iniciaron juntos el regreso a Europa, pero una tormenta separó las naves. Colón llegó al puerto de Lisboa algunos días después de que Alonso Pinzón llegara con su nave a Bayona. Fue recibido por el rey Juan II de Portugal, quien informó al rey de Aragón del regreso de su almirante y también trasladó al monarca español su protesta por el paso de la expedición por sus dominios.
El documento encontrado en el Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo está en perfecto estado de conservación y había pasado inadvertido hasta ahora porque no estaba inventariado. Según la directora del archivo, Aranzazu Lafuente, el texto se encontraba entre los documentos de Rodrigo Arias Maldonado, consejero de los Reyes Católicos, en el archivo de los Condes de Villagonzalo.
Los investigadores del Archivo Histórico de la Nobleza han corroborado la autenticidad del documento, que está escrito en portugués antiguo, con letra gótica portuguesa, y han asegurado que no hay ninguna copia más del mismo. A su juicio, la carta no solo es interesante como prueba del viaje de Colón a América, sino que en ella se pueden apreciar las controversias diplomáticas que más tarde desembocarían en la firma del Tratado de Tordesillas entre España y Portugal.
La razón por la que Colón atracó en Lisboa a su vuelta del Nuevo Mundo sigue siendo una incógnita, según los investigadores. Pudo ser que su barco estuviese dañado y no tuviese más remedio que hacerlo en la capital portuguesa. O puede ser que atracase en la capital portuguesa para mostrar al monarca luso que se equivocó cuando no quiso financiar su expedición transatlántica. ¿Quién sabe? Aunque lo cierto es que el tono del rey portugués en su carta al monarca español es de irritación, según Aranzazu Lafuente.